El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículo se titula Maldigo la poesía de quien no toma partido, del que es autor el periodista Juan Tortosa, que ha sido publicado en Público y que leerá a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Dice así:
El vicepresidente de Aragón juega a comisario Villarejo y graba una conversación con el ministro Félix Bolaños. El presidente del Parlamento Balear rompe una foto de una víctima de la guerra civil en plena sesión. La presidenta de Madrid condecora a un loco de la vida pasándose por el forro la legislación vigente y la lealtad institucional. El vicepresidente de Castilla y León no pierde ocasión de ensuciar la convivencia. El trío la de Vox en el Parlamento Europeo. Hay quien lo llama el Drink Team. Hace que sintamos vergüenza ajena cada vez que aparecen en escena. Son estos solo unos mínimos apuntes, los más recientes, del momento distópico que andamos viviendo desde que el Partido Popular y su desnotado responsable decidieron echarse en brazos del fascismo, demostrando así carecer de recursos y de ideas para ejercer una oposición responsable al gobierno de coalición democráticamente elegido. Unas palabras el otro día de María José Catalá, alcaldesa popular de Valencia, lo dejaron claro. El final de la etapa sanchista pondrá fin a la polarización. De eso se trata, por si alguien tenía alguna duda. Solo habrá paz si el poder lo tienen ellos. Y mientras eso no suceda, leña al mono por tierra, mar y aire. Cada mañana se ponen a la tarea siguiendo las instrucciones del gran Batracio Verde. El que pueda hacer, que haga. Hay que dejar de ser espectadores para ser agentes activos. Nos tenemos que movilizar. Y acto seguido, todos se ponen a la faena en primer tiempo de saludo. En el caso de los tertulianos, repitiendo cada uno en el medio correspondiente el argumentario del día con las mismas palabras, sin molestarse siquiera en cambiar los sujetos, verbos y predicados que les envían al amanecer en el manual de instrucciones. En el caso de quienes confeccionan titulares y escaletas, mintiendo y manipulando como si no hubiera un mañana. Muchos jueces han perdido ya el pudor y ni siquiera se preocupan por taparse un poquito. Con una mano van desactivando delitos graves que conciernen a las derechas y con la otra activan causas que saben no llegarán a ningún sitio porque al final no tendrán más remedio que sobreseerlas o archivarlas. Pero como para que eso ocurra pueden pasar años. Mientras tanto, se garantizan portadas y aperturas de informativos señalando a inocentes, enervando el ánimo de los ciudadanos e influyendo, sin remedio, en los resultados electorales. ¿Qué se archiva algún procedimiento como en el caso Mónica Oltra? Pues no hay problema. Se vuelve a abrir y punto. ¿Qué amnistían a Puigdemont? Ninguna preocupación. Ahora lo vinculamos con un posible caso de financiación rusa y que siga el lío. Muchos de quienes ocuparon cargos de responsabilidad en Podemos vivieron esos mismos en sus propias carnes durante años. Repasar muchas primeras páginas de ABC, El Mundo o La Razón de la última década produce verdadera vergüenza ajena, un auténtico ultraje al oficio periodístico, la mayor de las incidencias para intentar acabar con quienes consideraron y consideran una amenaza a la zona de confort en la que las cosas llevan moviéndose durante cuatro largas décadas. Y aquí tenemos las consecuencias. El crecimiento de la ultraderecha, desde las europeas con preocupantes ramificaciones frikis y una atmósfera política y social cada día más irrespirable que funciona como caldo de cultivo del racismo, el machismo, el fascismo, la homofobia, la transfobia. Si me llegan a decir hace 20 años que algún día íbamos a estar así, no hubiera dado crédito. Degeneramos. Y degeneramos sobre todo porque, además de crecer el número de votantes a partidos ultras y proto-ultras, aumentan también las cifras de quienes se ponen de perfil, de quienes miran al suelo o al techo, de quienes se instalan en la indiferencia sin darse cuenta de que es precisamente esa actitud la que hace crecer el fascismo y la intolerancia. Me duele especialmente esa indiferencia en quienes cuentan con algún tipo de relevancia social. Me dolió que alguien como Unai Simón, con compañeros de raza negra en el equipo donde él actúa como cancerbero, se pongan de perfil frente a una ultraderecha que amenaza la vida y el futuro de gentes con el mismo color de piel que Lamine Yamal o Iñaki Williams. Contra lo que algunos se empeñan en defender, el deporte también es política. No tomar partido es tomarlo, y quien tiene capacidad de influir en otros y pretende mantenerse al margen, a mí al menos no me representa, por muy bueno que sea en su quehacer profesional. En el deporte, el cine o la música, por ejemplo, las opiniones de sus protagonistas influyen en mucha gente. No es de recibo que intenten desentenderse como si la cosa no fuera con ellos, porque va con ellos. Estoy de acuerdo con Gabriel Rufián. Más Ana Peleteiro y menos Unai Simón. Cuando alguien con relevancia apuesta por la indiferencia, está a su vez siguiendo las instrucciones del gran crispador, el muñidor de aquella terrible frase: quien pueda hacer, que haga. Por eso, remedando a Gabriel Celaya, maldigo y maldeciré siempre la poesía de quien no tome partido.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado Maldigo la poesía de quien no toma partido, del que es autor el periodista Juan Tortosa, que ha sido publicado en Público. A continuación informaremos en a pie de página sobre algunos elementos de interés que contiene el artículo que acabamos de escuchar. Maldigo la poesía de quien no toma partido, y lo haremos desde la perspectiva lingüística, histórica, cultural o social. Como es habitual, comenzaremos informando sobre el autor del artículo, Juan Tortosa. Nació en Berja, Almería, en 1953. Es licenciado en Ciencias de la Información y Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Barcelona. Inició su carrera en el Grupo Z, donde fue redactor del Periódico de Madrid y subdirector de Protagonistas. En el diario Pueblo fundó en 1983 el suplemento Páginas Verdes, dedicado a la ecología, pacifismo y movimientos alternativos, y tras un breve periodo en Antena 3 de radio, pasó a formar parte hasta 1988 del equipo de reporteros del programa Informe Semanal de Televisión Española. Más tarde fue redactor de Internacional en Cambio 16, miembro del equipo directivo fundador de Canal Sur Televisión, director de la edición malagueña de Diario 16 y redactor jefe de Servimedia. Volvió a la televisión en 1993 como reportero de Quién sabe dónde, Televisión Española, y más tarde de La sonrisa del pelícano, A3TV. En 1999 puso en marcha como delegado la corresponsalía andaluza de la CNN Plus, y a este cometido sumaría a partir de 2005 el de 4 Televisión con idénticas funciones. Fue responsable del departamento de prensa de la UGT Andalucía entre 2011 y 2013, y a partir de entonces ha colaborado en las tertulias en diversos programas como La Tuerca, además de formar parte del equipo impulsor de Espacio Público, un foro de debate abierto a todos aquellos ciudadanos interesados por el cambio social y la emancipación. El articulista menciona la palabra distopía, que es un tipo de mundo imaginario recreado en la literatura o el cine, que se considera indeseable. Es sinónimo antiutopía y antónimos utopía, quimera, ideal. Finalmente hay que decir que Tortosa tiene como referente en el artículo al poeta Gabriel Celaya. Por este nombre se conoció al poeta Rafael Gabriel Juan Mujica Celaya Lezeta Centoya, uno de los máximos representantes de la poesía social de los años 50 y 60. Celaya nació en Hernani, Guipúzcoa, el 18 de marzo de 1911, falleciendo en Madrid el 8 de abril de 1991. Se formó como ingeniero industrial en la capital española. Allí se alojó en la residencia de estudiantes, donde conoció a Federico García Lorca y José Moreno Villa, experiencia que le marcó profundamente. En 1935 vio la luz su primer libro de poemas, Marea de Silencio, claramente influenciado por las tendencias vanguardistas de la generación del 27. Esto lo firmó ya bajo el nombre Gabriel Celaya. A lo largo de su trayectoria también usó para firmar Rafael Mujica y Juan Lezeta. Durante la Guerra Civil, Celaya luchó en el bando republicano y, tras la contienda, se dedicó al negocio familiar. A partir de entonces comenzó a compaginar su labor profesional con la escritura. La llegada a su vida de Amparo Gastón, que se convertiría en su mujer, fue decisiva para él. Con ella emprendió numerosos proyectos literarios. Celaya fundó la colección de poesía Norte, que tenía como objetivo tender puentes entre la poética de la generación del 27, la del exilio y la europea. En los años 50 el poeta se adhirió a la poesía social, bajo la que publicó títulos como Los demás es silencio y Cantos íberos. Celaya fue reconocido en 1957 con el Premio de la Crítica de Poesía Castellana y en 1988 con el Premio Nacional de las Letras Españolas.